exige medidas políticas de forma inmediata. No deberíamos permitirnos ninguna forma de indiferencia, ni son admisibles las estrategias partidistas. Con todo, resulta evidente que un aeropuerto no puede convertirse en un refugio improvisado, ni funcionar como solución transitoria para un problema que ya es estructural en nuestra sociedad.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del atropello múltiple de un coche en Cornellá que ha dejado 13 heridos. Ha ocurrido a las puertas del Estadio del Español, minutos antes de iniciarse el derbi Español-Barça. Al parecer, una persona que ya está detenida ha atropellado a varios aficionados de forma accidental. La buena noticia es que el club blanquiazul dice que no hay ningún herido grave. Los Mossos de Escuadra informan que la situación está controlada. Ha habido instantes de auténtico pánico, confusión. Uno de los heridos es el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Nos vamos hasta Cornellá. Ahí está nuestro compañero Quique Iglesias. Quique, buenas noches. Última hora. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ha pasado todo lo que has contado. Estamos ya en el partido, ya viendo el partido, lo que está pasando en este Español-Barça, pero la historia es saber por qué esa mujer se ha puesto tan nerviosa cuando ella ha introducido el coche en la avenida del Valle Obregat. Se ha metido en un sitio donde no podía acceder con el coche. En un partido de alto nivel, de alto riesgo, no se puede acceder con el coche a esa zona. Le han zarandeado el coche, ha atropellado en un primer arranque a una persona. Cuando han conseguido sacar de debajo del coche a esa mujer, que ha sido atendida y después evacuada a un hospital, ella ha hecho un segundo arreón con el coche y ha adelantado unos 40 metros, arrollando a su paso a unas 15, 20 personas más que han tenido que ser, evidentemente, atendidas. La persona está detenida. Vamos a ver qué pasa con ella, en qué condiciones estaba y si hay algo más que un momento de tensión vivida por una señora que ha vivido una de las tardes, vamos, más caóticas de su vida.
Terrible, terrible. Tiene toda la pinta de que ha sido un ataque eso, de histeria, quiero pensar. Lo importante es que no hay ningún herido grave, más allá del susto y de la movida. Por cierto, Quique, oímos los gritos de fondo. ¿Cómo va el partido?
El partido, minuto 74, va ganando el Barça 0-1 con gol de Lamine Yamal, un golazo que ha metido hace unos 20 minutos, y el Español, bueno, pues intentando empatar este partido. Pero de momento, el Barça ahora mismo sería campeón de Liga.
Pues te dejo que lo veas tranquilo. Quique, gracias, ¿eh? Perdona la interrupción.
Nada, sigo con el tiempo de juego. Chao.
Chao, buenas noches. Turquía sigue siendo el centro de la noticia por las conversaciones de paz que van a retomar mañana Ucrania y Rusia, eso sí, a ese nivel. Lo ha confirmado el gobierno turco hace unos minutos. Serán conversaciones entre Moscú, Kiev, Ankara y Washington en formatos que no se han determinado. No solo se verán la cara los dos actores involucrados, sino también Turquía y Estados Unidos como mediadores. Unas conversaciones que acogemos con cierta esperanza, pero esta noche en la linterna nuestro colega del mundo, Alberto Rojas, nos explicaba cómo lo viven los soldados que están en el frente de batalla.
Yo lo que creo es que solo es un teatro para que Trump no acabe de ponerle esas sanciones a Rusia y hacerle ver que él tiene muchísimas ganas de sentarse a negociar. Es un teatro destinado a Donald Trump. Ambos tienen que demostrarle a Donald Trump que quieren la paz. Pero claro, lógicamente solo uno de los dos me da la sensación de que quiere la paz porque realmente la necesita.
Hablando de Estados Unidos, su presidente Donald Trump ha esperado a Putin hasta el último momento, pero ya ha anunciado que mañana regresa a Washington. Da por concluida su gira por Oriente Medio. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump regresa en principio este viernes a Washington tras su gira por Oriente Próximo. Sigue presionando el presidente para un encuentro con Vladimir Putin, que se le resiste. Putin rechazó reunirse con el ucraniano Volodymyr Zelensky en Turquía este jueves o viernes, enviando en su lugar a una delegación de menor rango. Zelensky, decepcionado, decidió no no asistir y acusó a Rusia de falta de seriedad para poner fin al conflicto. Al fin y al cabo, había sido el Kremlin el que propuso una reunión. Donald Trump, de hecho, había sopesado la idea de acudir a Turquía a formalizar la paz. Pero ahora, ya que Putin no se presenta, él dice que ese no era su plan en un principio. No, lo que yo dije es ¿por qué va a ir Putin si yo no voy? Porque si yo no iba a ir, ¿cómo iba a ir él? Yo no iba a ir en un principio. Y al final, lo que yo dije era lo correcto. Pero no creo que fuera posible que Putin fuera si yo no iba a estar allí en un principio. Finalmente, este jueves, Trump ha dicho que el viernes pondrá rumbo a la Casa Blanca. Estados Unidos no tiene expectativas de un avance en las negociaciones. Según Marco Rubio, que es el jefe diplomático norteamericano, sin un encuentro directo entre Trump y Putin, las conversaciones en Estambul puede que se mantengan estancadas.
La buena noticia de la noche es que los casi 50 españoles atrapados en Libia han comenzado a regresar a España. El martes les sorprendió un choque, otro, entre milicias paramilitares en Trípoli. Tuvieron que refugiarse en sus hoteles. Hoy la embajada ha logrado sacarlos y ya están camino a casa vía Roma, Túnez. Se espera que unos y otros lleguen mañana a España. Entre tanto, aquí, el debate político sigue girando en torno a Ábalos y sus cositas. En este sentido, mañana estaremos pendientes del Senado, porque comparece en la Comisión de Investigación Óscar López. El PP quiere preguntarle qué sabe de las fiestas en Paradores cuando él era presidente de esta compañía de turismo de establecimientos públicos, por cierto. Maribel Sánchez.
Las juergas de Ábalos obligan al ministro Óscar López a comparecer en el Senado porque presidía Paradores durante la pandemia y así figura en el móvil de Koldo García, el que organizó esas fiestas con prostitutas en Teruel, en Granada o en Sigüenza. Los senadores quieren saber si Pedro Sánchez premió con un ministerio de transformación digital su silencio en este y en otros escándalos, porque Óscar López también podría estar implicado en el caso de filtraciones de la Fiscalía sobre el novio de la presidenta de Madrid. Cuestiones que repetirán la próxima semana ante la actual ministra portavoz, Pilar Alegría, entonces delegada del gobierno en Teruel y que reconoce haber pasado la noche en el mismo parador en el que Ábalos irrumpió con una furgoneta cargada de amigas, y también está por confirmar los destrozos que pudieran haber ocasionado en aquellas juergas.
Para huir de polémicas, Pedro Sánchez va a estar unos días lejos de España. No le vendrá mal. El presidente participa mañana en Albania en la cumbre de la Comunidad Política Europea y desde allí viajará a Irak para sumarse como invitado a un encuentro de la Liga Árabe. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La agenda internacional va a tirar del presidente, según coinciden en su entorno. Una agenda que le lleva este viernes a participar a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Tirana. En total se reúnen cerca de 50 delegaciones bajo el lema Una nueva Europa para un nuevo mundo. Sobre la mesa, la seguridad del continente, sus fronteras y la competitividad. Pedro Sánchez acudirá desde Albania a otro foro al día siguiente, el sábado, a una cita de la Liga Árabe en Bagdad, donde se abordará la situación de Palestina. España acude como país invitado. La precipitada apuesta del presidente por la solución de los dos estados mantiene abierta una crisis con Israel, pero a Sánchez la disputa le ha servido para marcar su perfil en la arena internacional. La Moncloa lleva semanas sin imponer su marco. El gran apagón, el caos ferroviario o la difusión de WhatsApp hostigan al gobierno. La frustración puede tocarse en el Ejecutivo y el PSOE por esa incapacidad de retomar la iniciativa.
Cambiando de tema, mañana los últimos alumnos españoles que participan en las pruebas PISA harán el examen que mide los conocimientos en 90 países de la OCDE. En España se presentan 40.000 estudiantes. Los resultados los conoceremos en otoño del año que viene. Sefi García.
A Andrés le tocó inglés y comprensión lectora.
La parte de comprensión lectora en español fue larga por el número de textos que incluía y las preguntas que teníamos que responder en cada texto, aunque el tiempo fue suficiente para realizarla de forma completa.
A Daniel, tecnología y biología.
Me parecieron muy complicadas, lo único que eran un poco largas, sobre todo por lo que me decían algunos compañeros que les tocó hacer comprensión lectora.
Ambos son alumnos del Colegio Valdeluz de Madrid, uno de los 1.000 elegidos al azar en España para completar las pruebas PISA. Los profesores no tienen acceso a los exámenes ni saben a qué alumnos van a examinar. A pesar de que esta edición se centra en las ciencias, la comprensión lectora ha sido la piedra de toque, según contaron los alumnos a Juan Moreno, profesor del Valdeluz.
Había muchos textos que exigían mucha atención e incluso en los ejercicios de ciencias o de matemáticas los chicos nos han insistido en la importancia que tenía la lectura comprensiva. Comprender bien los enunciados de lo que se les proponía tiene mucho peso.
El nivel de lectura en adolescentes, un 74% lee, y la reforma educativa, más práctica que memorística, hace hace prever una mejora en los resultados en esta edición que a las matemáticas, ciencias, biología, tecnología y comprensión lectora sume el inglés y las competencias digitales.
Y termino en el Vaticano. El Papa León XIV sigue con su agenda. Mañana recibe al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En la actualidad hay 184 estados que mantienen relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede. A estos territorios hay que añadir la Unión Europea y la soberana Orden Militar de Malta. No es de extrañar que León XIV quiera reunirse en sus primeros días de pontificado con todos sus representantes diplomáticos en el Vaticano. Posiblemente reiterará su ofrecimiento para trabajar por la paz cuando y donde sea necesario, poniendo el acento en las crisis y conflictos que desangran el mundo, tal como ha reiterado en sus primeros discursos, recordando al Papa Francisco en su advertencia de que estamos viviendo una guerra mundial a trozos. Como siempre, la diplomacia vaticana avanza sin hacer ruido y León XIV es consciente de que tendrá que dedicarle muchas horas de su pontificado recién iniciado.
Quiero que nos acompañes a un pequeño pueblecito de Salamanca. Hace unas semanas vivieron allí un acontecimiento excepcional que no vivían desde hace 52 años. Este es el llanto del protagonista de nuestra historia. Es el primer bebé nacido desde 1973 en las casas del Conde. Se trata del primer niño nacido en democracia en este pueblo. Sus padres, Patricia y Juan José, además es el alcalde desde 2023, apostaron por volver a sus raíces. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Imagínate el acontecimiento para todo el pueblo. Las Casas del Conde es uno de los municipios más pequeños de España. Solo tiene 63 vecinos empadronados, aunque bueno, ahora ya son 64. Y aquí es donde ha nacido Miguel Ángel, que así han llamado a este pequeño. Su llegada, pasados 10 minutos de la medianoche del 28 de abril, coincidió además con el lunes de Aguas, que es festivo en Salamanca, y ahí las familias salen al campo a comer el típico hornazo. Merche es una de las vecinas.
Desde el instante de saber el embarazo fue una alegría saber que después de muchos años sin nacimiento y con una población envejecida, una pareja joven iba a tener un bebé. Fue seguir todo el embarazo con ilusión, preocupación y al final, pendientes del día del nacimiento, feliz de que todo había salido bien.
El tiempo en el pueblo parecía haberse detenido hasta que el milagro de la vida llegó a aquella tierra. Juan José, el papá de Miguel Ángel y alcalde de las Casas del Conde, es técnico medioambiental de profesión, pero hace unos años no dudó en dejar la ciudad, Salamanca, la capital, y regresar junto a su mujer al pueblo de su madre.
Cuando te independizas y te vas a otra ciudad, te das cuenta de qué es lo que echas de menos. Yo no echaba de menos Salamanca, yo echaba de menos estar en el pueblo, en las Casas del Conde. Entonces, hoy en día, con teletrabajo o viendo todas las oportunidades de trabajo que hay, vives mejor incluso en el pueblo que en la ciudad.
En este municipio no hay niños, solo hay un adolescente, pero no es algo que a Juan José le preocupe. La pareja ya ha pensado en la educación del pequeño Miguel Ángel, probablemente va a asistir a clase en la alberca. Puede que su nacimiento atraiga también a nuevas familias impulsando la natalidad en el pueblo.
Al final es como vivir en Madrid en el sentido de que tienes que coger el coche para casi todo, pero con el añadido de que tienes todo el tiempo libre del mundo. O sea, es un tiempo de calidad, que es un tiempo que no estás pendiente de cosas que en una gran ciudad sí que estarías pendiente. Entonces, puedes hacer lo que quieras.
No hay duda de que el nacimiento del primer niño en las Casas del Conde desde 1973 ha sido todo un acontecimiento, porque además coincidió con el apagón general en toda España. El parto fue complicado, muy largo, por eso el bebé tuvo que quedarse en observación en neonatología del Hospital Clínico de Salamanca. Hasta el registro del niño, por la falta de luz, se tuvo que hacer manualmente, de puño y letra, nada de forma informática.
Entonces yo fui al registro del hospital para registrarlo, que quedara registrado en las Casas del Conde, pero de vía telemática. y eso fue el lunes. El martes fui a hacer el registro, me dijeron que no se podía hacer, estaba caído, y nada, me hicieron de manera física el registro porque no se podía hacer de manera telemática.
Pero claro, es que este pueblo es tan pequeño que solo los martes y durante hora y media tienen a una funcionaria en el ayuntamiento. Y al estar todos los servidores caídos por el apagón, no tuvieron más alternativa que llamar a la jueza de paz, que se llama Margarita Sánchez.
Me llamó la secretaria para decirme que tenía que ir a inscribir a un nuevo miembro de la comunidad. Me resultó muy satisfactorio, ya que hacía muchos años que no lo hacíamos.
Ocultar un embarazo en las casas del Conde, eso ya es imposible, claro. Es que allí se conoce todo el mundo.
Bueno, los vecinos lo saben desde bien pronto. Al final, el embarazo, pues cuando estás embarazada, cambias tus hábitos. Entonces, de entrada, al tener solamente un bar, pues la gente se da cuenta de que cambias tus hábitos. Y en vez de dar explicaciones, pues lo decimos y ya está. La gente se emocionó mucho, les hizo mucha ilusión y han estado encima. Todo el embarazo se les ha hecho muy largo porque, claro, lo hemos dicho muy pronto.
Claro, es que está todo el mundo volcado, no puede ser de otra forma. La respuesta es muy cariñosa en esta pequeña comunidad y continúa abrumando mucho a José.
Sí, se vuelca muchísimo. Están encima, vienen, quieren ver al niño, nosotros vamos de paseo y ya tardamos tiempo en llegar a destino porque paramos mucho con todos los vecinos para que puedan ver al niño y están muy emocionados.
¿Quién iba a decir a los vecinos de las Casas del Conde en Salamanca, el pueblo más pequeño de Castilla y León, el sexto más pequeñito de España, que el pasado 28 de abril, en pleno apagón, darían la bienvenida al primer bebé desde 1973? El nacimiento de Miguel Ángel ha devuelto la alegría y la esperanza a una pequeña población que veía como un milagro volver a escuchar el llanto de un niño, el hijo de Patricia Guijo y Juan José Acera. Gracias, Nec, por poner lazo a la linterna con esta historia bonita del día.
Adiós, Ángel, buenas noches.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Me he pasado la mañana en la pradera de San Isidro, celebrando con los madrileños la festividad de su patrón. He bebido el agua bendecida de la ermita del Santo, he disfrutado de las vistas de la ciudad desde lo alto. He observado a centenares de madrileños bailando el chotis, ese baile agarrado en el que manda ella. Y he visto muchos, muchos chulapos y chulapas.
Peche es el chulo que castiga del portero.
Mucho se habla de Madrid últimamente porque se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita, capital de Hispanoamérica y gran urbe europea. Pero a mí me gusta Madrid cuando muestra su cara castiza, cuando es ese poblachón manchego que definió Cela. Me gusta que hoy se haya premiado a los negocios familiares centenarios, a deportistas como la nadadora Teresa Perales o el balón de oro Rodri, o a las fundadoras de Pato Amarillo, esa asociación que lleva décadas luchando contra la droga. O al coleccionista de arte Pérez Simón, que nació en Llanes y vive en México, pero va a abrir en Madrid otro museo impresionante. Porque lo mejor de Madrid es que es una ciudad de acogida y por eso ha sido premiado también Carlos Goñi, que ha versionado a Sabina y nos ha recordado lo importante de Madrid como ciudad de oportunidades. Y en ese plan.
Ve a mis padres correr en busca del dorado, ve a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
El retrato que estos mensajes dibujan de Sánchez es demoledor. En el fondo, todos saben que esa filtración ha venido del entorno del propio Ábalos. Porque estos mensajes no contienen nada que cambie la causa que ahora mismo ocupa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta noche escucha El Profesional de la Jornada con Obramat. Los profesionales que se dejan la piel como tú. Todo con Obramat, donde compran los profesionales.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola Silvia.
¿Qué tal Ángel? Hoy el tema del día sin duda es Ucrania, pero antes vamos a echar un ojo a la política nacional. Esta mañana en Herrera en COPE ha estado el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que ha insistido en que debe haber un debate sobre la financiación autonómica en la próxima reunión de presidentes en Barcelona.
Intentar opacar pues esos días antes del Congreso del Partido Popular. Yo estoy convencido de ello porque las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos, ni siquiera se nos ha dado información previa a esa conferencia de presidentes, hemos llegado solo con un papel, así que a ver qué es lo que nos depara junio en Barcelona.
Y en los aledaños del campo del Español, donde se ha jugado el derbi con el Barcelona, un coche ha atropellado a una persona. Un grupo de personas pues han rodeado ese vehículo para zarandearlo y así nos lo ha contado nuestro compañero Quique Iglesias en Tiempo de Juego.
La historia es la siguiente: se pone nerviosa la conductora de este Peugeot 208 y arrolla a una primera chica. Esta primera chica queda debajo del coche.
Ahí va.
Y cuando los seguidores, la gente que estaba alrededor del coche, que estaba zarandeando el coche, se dan cuenta de que la chica está debajo, la sacan como pueden, diciéndole a la conductora que pare, que pare, que pare. Entonces sacan a la chica y en el momento en el que la chica está fuera del alcance del coche, ya no está debajo del coche, la conductora se pone nerviosa y es cuando pega el segundo acelerón. Y se lleva por delante a más seguidores.
Bueno, no parece que haya ningún herido grave, pero en cualquier caso las escenas son de locura.
Tremenda.
Qué horror.
Y ahora sí nos vamos con el tema ucraniano. Hoy estaba prevista una reunión entre Zelensky y Putin en Estambul, pero Putin ha dado plantón a Zelensky. En Estambul está nuestro Mikel Ayestarán.
No pensábamos que el proceso iba a saltar por los aires, sobre todo cuando hemos visto que estaban las dos delegaciones en Turquía, pero había una en Estambul, los rusos, y había otra en Ankara. Y ahí la reunión entre Zelensky y Erdogan ha sido clave para que al menos los ucranianos pues decidirán seguir adelante, ¿no? La humillación que ha sufrido Zelensky es gorda.
Hablaba Mikel de humillación. Después Zelensky ha enviado una delegación a Estambul para que se reuniera con representantes estadounidenses y también turcos. Y a raíz de esta situación hemos llamado a Nicolás de Pedro, experto en Asia Central, para analizar precisamente lo que implica la falta de voluntad para la paz de Putin en el proceso de negociación.
Es un plantón en toda regla, es un intento de humillar a Zelensky, pero bueno, es una cosa un poco infantil, ¿no? Y ya veremos si no le sale un poco el tiro por la culata, porque es una satisfacción pequeña que se puede dar hoy, pero también yo creo que, bueno, ya veremos, ¿no?, cuál es la reacción de Trump, pero digamos los rusos dejan claro, uno, que no quieren alto el fuego y dos, tampoco están interesados en negociaciones serias.
Qué feo se está poniendo.
Qué feo sigue.
Sí, qué feo sigue, efectivamente. Bueno, el 84% de los niños entre 1 y 3 años superan el tiempo recomendado delante de la pantalla.
De 1 a 3 años.
Sí, son muy pequeñitos. Pero es que en el caso de los niños entre 4 y 6 años, el porcentaje sube al 88%. Y seguro que si hablamos de adultos, estamos demasiado tiempo pegados al teléfono. Un espacio multipantalla es muy complicado de controlar y genera una realidad que nada tiene que ver con el mundo real. María Solano es experta en educación y familia y acaba de publicar el libro titulado Pantallas, qué remedio, de la editorial Palabra.
De lo que no nos hemos dado cuenta es que al arrebatarles la vida normal, les estamos quitando las destrezas, las competencias que necesitan para moverse por el mundo de los adultos. Y sin embargo, en ese mundo digital hay una cosa que yo llamo los tatuajes del alma. Poco a poco, de las cosas que ven, aunque no sean gravísimas, se les van quedando como tatuadas, ¿no? Entonces, si ven algo que está mal, lo que acaban haciendo es normalizarlo. No significa que lo vayan a repetir, pero ya no les parece tan mal.
Es que tenemos que hacérnoslo mirar. Cuando uno dice, no, los niños, los jóvenes, las pantallas, ya. ¿Y tú?
Claro, y que es muy difícil dar ejemplo cuando tienes a un niño y estás tú todo el día con el móvil enganchado. Al final ellos hacen lo que ven. Hoy es San Isidro, patrón de Madrid. La pradera se ha llenado de chulapos y de chulapas. Y pa' chulo tú, Ángel, también.
Pues sí.
¿Te ha faltado venirte con el clavel?
No. No me veo. Como que no me veo.
Tú no, pero Jon Uriarte seguro que lo llevaba puesto. Con la emoción, él que casi ya es medio madrileño, se ha equivocado.
Se está perdiendo el arte de la chulería, por eso COPE te ayuda. Jon Uriarte, ¿has visto lo que has puesto? COPE te ayuda...
A chulear, quería decir chulear.
No, no, ¿qué has puesto?
Culear.
Correcto.
¿A saber COPE... por qué lo he puesto?
No, de lo que estarás pensando. COPE te ayuda a chulear como se debe. Para ello me acompaña Jon Uriarte. Es que es un desastre.
¡Peche!
Sí. Sí, sí, arréglalo.
¡Ese culito!
En fin, ¿qué hacemos con él, pobrecico?
Fusilarlo.
¡Hala! ¡Qué animal!
Vamos a ver, o sea, se ha comido la H y en vez de chulear,
ha puesto culear.
COPE te enseña a culear.
Ha sido precioso.
No, no, precioso, vamos.
¿El titular?
Bonito. Sí, sí, no, no, ha sido muy bonito, muy COPE. No, no, crack, Uriarte.
Muy bien, un saludo, Uriarte, desde aquí.
Bueno, de Silvia, mío no.
Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Motley Crue. Tal día como hoy, hace 38 años...
Espera, que me está llegando una última hora, una exclusiva de parte de Álvaro García. El FC Barcelona se acaba de proclamar campeón de Liga tras ganar 0-2 al Español en Cornellá. Triplete del Barça tras la Supercopa y la Copa del Rey. Gran temporada para el Barça de Flick. Menos de un minuto para el final. Exclusiva.
Exclusiva.
Primero en COPE.
Hombre, es que
primero
deberíamos ahora mismo estar abriendo con
muy
eso.
Muy bien, Álvaro, así me gusta, que estés pendiente de Estambul, de Turquía, de... En fin. Para eso estás en informativos. Muy bien, Álvaro.
Gracias, Álvaro. Bueno, como decía, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Motley Crue, porque tal día como hoy, hace 38 años, lanzaron su álbum Girls, Girls, Girls.
Mañana más.
¿No te ha gustado la canción?
Sí, yo qué sé. Estoy viendo el Barça con Álvaro. Gracias, Silvia.
Adiós,
hasta
así.
Mañana.
normal es que los jugadores del Barça se abracen, estén un rato, hagan una rutiana, es decir, un círculo.